Es decir, que captura otros espectros de la luz visible.
Mi cuñado está empeñado, dice que para sacar la corcha, a veces la corcha en algún sitio, pues está en un sitio muy complicado, antes iban las mulas y tal, no sé qué. Esto acabarán haciéndolo los drones. ¿Vosotros también hacéis ese tipo de trabajo?
No lo hacemos, pero sí es posible mediante unos drones que son ya de mayor capacidad, poder, ellos, hay muchos que soportan de hasta 100 kilogramos. O sea, pueden soportar y levantar 100 kilogramos.
Eso que es como las máquinas estas que tenemos, que vemos en algunos
como
sitios, las de las ferias, que tienen como una pinza, ¿no?
Correcto.
Y cogen y sueltan y tal. Eso
o,
se puede
o
hacer
no
fácilmente.
Una pinza, pero sí algún sistema en el que se pueda agarrar bien la.
Y dices que eso vosotros no lo hacéis porque, bueno, vuestra línea de negocio va en otro lado, entiendo.
Sí, correcto.
¿No?
Nosotros estamos más focalizados en el ámbito industrial, menos en el agrícola y ganadero, pero también hacemos nuestros trabajos dentro de esa rama. Y ahora, como hemos estado comentando, porque nos va la vida en ello, el tema de la prevención y extinción de incendios.
Ahí
por lo menos
vamos.
aportar nuestro conocimiento y poner en uso nuestra tecnología para ese fin.
¿Cómo podéis ayudar desde Dronefly a evitar incendios? Primero vamos a ver cómo se evitarían y cómo podíais ayudar en las tareas de extinción, si se puede. Venga, vamos primero con la prevención.
En la prevención nosotros hacemos mucho hincapié en ella, porque al final, si hay una buena prevención, vamos a poder evitar muchos incendios y con ello todos los riesgos que conlleva. Entonces, de esa manera, nosotros hemos depurado un sistema y un procedimiento para llevarlo hacerlo eficiente, esa aplicación, con un producto que no tóxico, o sea, no es tóxico para seres vivos, para plantas, para humanos, para animales, o sea, no es tóxico, con lo cual, de esa manera, podemos llevarlo a cabo esa aplicación para que sea un agente preventivo.
Me he parado un poco porque eso, o sea, es una especie de líquido o algo
un producto
que diseminado por la zona donde se considere hace que el fuego no se extienda, no penetre.
Correcto. De esa manera, lo que hemos realizado es un conjunto entre tecnología, depuración de procedimiento y producto. De esa manera, esas tres patas conseguimos.
Pero yo pensé que me ibas a decir, bueno, hacemos mapa de calor, mapa de, o sea, visualizamos, que eso me imagino que será mucho más fácil y habrá otras empresas incluso que lo puedan hacer, ¿no?
No, nosotros,
de decir, oye, pues mira, esta zona está más boscosa, esta zona no está bien cuidada, si actuáis ahí, pues seguramente va a venir bien. Pero vosotros vais, le dais dos vueltas más a eso.
Claro, nosotros previamente a este tipo de aplicaciones hacemos un estudio previo, in situ, de cómo está el estado del área donde tenemos que aplicarlo. O sea, realizamos un vuelo fotogramétrico, hacemos un levantamiento para saber, bueno, por las distintas curvas de nivel de la zona, hacemos también un estudio con cámara termográfica y posteriormente hacemos la aplicación. Posteriormente a la aplicación, como para finalizar, podemos hacer otra revisión. Eso en prevención.
Sí.
Al igual sería en extinción. Hacemos un estudio previo de la zona, no lo podemos meter con un dron
en una columna de incendio.
Totalmente, porque puede ser, lo que va a ser una ayuda puede ser un riesgo. Con lo cual tenemos que estudiar bien un poco.
Claro, un dron actúa de la misma manera o de forma parecida cuando pasan los helicópteros y van dejando el agua, me refiero.
Claro, podemos. La ventaja que nosotros tenemos frente a los helicópteros y los aviones es que nosotros podemos actuar de noche, incluso. De igual modo podemos ser efectivos también en horarios nocturnos.
Vale, yo me estoy, o sea, claro, lo del líquido me ha dejado un poco descolocado porque, claro, esto me imagino que esto es innovador, sin duda. Lo que yo quería preguntarte era si esto ya se está aplicando en algún sitio, es una historia que ha salido de vosotros directamente y estáis testando todavía.
Aéreamente, que nosotros sepamos, no se está aplicando en ningún lugar.
O sea, vosotros,
por lo menos en Europa no se está realizando.
Pero lo del líquido, pues claro, lo del líquido en teoría no tiene no va directamente relacionado con vuestras líneas de desarrollo de trabajo dentro del dron, ¿no?
No.
¿Cómo
no
lo habéis hecho entonces?
Hemos localizado el producto y hemos modificado para que se pueda aplicar aéreamente y sea eficiente. Pues igual que si coges un extintor y lo pulverizas desde un dron, pues no va a tener la misma eficiencia que si lo haces a pie. Pues nosotros hemos hecho lo mismo, hemos cogido un producto, lo hemos modificado para que se pueda aplicar con dron y de esa manera sea eficiente.
Wow, esto lo sabe mucha gente ya, me refiero.
Pues,
o sea, ¿lo sabe quién lo tiene que saber, Frank?
Estamos en ello. Precisamente antes de venir he tenido que mandar a tres asociaciones importantes, una a nivel nacional, otra también a nivel regional y otra a nivel también nacional. para que vayan difundiéndolo, de máxima difusión, más que nada, no porque es negocio, sino porque es vital, y sobre todo en esta época del año. No hay que irse mucho más allá de simplemente poner las noticias, encender la radio, uh-huh. ver el periódico y ahí lo tenemos.
No, la verdad es que no sé cómo funciona este tema en la relación de las empresas con las administraciones, ¿no? Pero claro, aparentemente el dedicarte un ratito de conversación, qué menos que eso, ¿no? Por algo que realmente, oye, esto que me están contando, que parece ciencia ficción, uh-huh. Igual merece un repensado, ¿no?
Sí, no, lo tenemos pendiente una reunión en este caso con la Junta de Extremadura, uh-huh. en la que vamos a proponerle y a decirle todo el alcance que podemos aportar y, bueno, abrir también, tender la mano a cualquier tipo de ayuda que podamos hacer, por supuesto.
¿Y esto sería inmediato, me refiero? ¿Esto se puede llevar a cabo a partir de, entiéndeme, de mañana? O sea, no requiere, sí, o sea, lo sí. único que requiere es voluntad, ganas e inversión.
Lo que necesitamos, lógicamente, también nosotros tenemos que cumplir una normativa aeronáutica. Entonces uh-huh. tenemos que saber muy bien la zona y también compenetrarnos también con de aquellos elementos que están también actuando dentro de la zona.
Sí, a ver, entiendo que este tipo de cosas al final, o sea, una vez que tienen la tecnología que ayuda, en este caso a la prevención, sería integrar un poco vuestro servicio dentro de todo el programa de prevención y extinción de incendios que tienen las distintas comunidades, los distintos gobiernos y tal, y eso modificaría o no, o permitiría excepciones, entiendo, uh-huh. en algunos sitios de forma legislativa, ¿no? Que es un poco, pues claro, yo las conversaciones sobre drones de hace ya mucho tiempo iban un poco en la problemática legislativa, ¿no? Hacia dónde iba sí. a ir, hasta dónde no va a ir. Yo no sé si ha evolucionado mucho eso.
Bueno, sigue teniendo sus restricciones, lógicamente. Y ciertamente, por ejemplo, aquí en Extremadura, concretamente en Badajoz, pues nos tenemos, por gracias, tenemos a la base aérea, que también por esa parte nos limita un poco, pero bueno, al final somos profesionales, sabemos la legislación, sabemos realizar la documentación, con lo cual sí es cierto que nos impide en plazos. Pero bueno, al fin y al cabo...
Sí, pero fíjate, Frank, estaba pensando, claro, evidentemente, para un particular esa legislación existe y os complica o hay que trabajar de otra manera. Pero en una situación extrema como la que estamos hablando de los incendios, en la que realmente está vinculada a todas las administraciones, no debería ser un problema. Dentro de una coordinación, lógicamente, para... Uh-huh. A mí siempre me ha llamado la atención cuando se hablaba de como una gran innovación era que los paquetes de Amazon me los iban a traer en un sí. dron. Y yo decía, ¿qué necesidad? Yo decía, ¿qué necesidad de forma absurda, ¿no? ¿Qué sí. necesidad? Pensando que eso era lo más novedoso y donde realmente estaba la madre, el meollo del negocio, ¿no? Pero ahora te das cuenta de que esto ha venido para cambiar un poco el día a día, no solamente de los sectores industriales, sino también de las personas, ¿no?
Sí, a ver, el tema del reparto, ¿no? Como, uh-huh. como indicas, de los paquetes y tal, bueno, sí, pues es más cómodo para el personal.
Sí, pero...
¿no? Pero al final, donde nosotros queremos llegar a un punto que diga, realmente esta tecnología merece la pena bien aplicada, pues en este ámbito, como por ejemplo lo que estamos hablando de la prevención de extinción de incendios, uh-huh. Por ejemplo, hacer una búsqueda y rescate mediante cámara termográfica de una persona que se ha perdido, o incluso hacer unas inspecciones de un puente por la parte baja, porque es mejor poner un dron en riesgo que no a un equipo de 3 personas a 30 metros de altura, por ejemplo, ¿no? Entonces, es ahí donde queremos llegar, un poco, a que esta tecnología se le dé el valor que tiene y que aporte lo que pueda aportar.
A ver, yo pienso que estamos en el comienzo de una... O sea, os va a ir bien seguro, Frank. Bueno, no tiene... Bueno, lo ha dicho, bueno, tal, no sé.
Entiéndeme. Queremos que sí. realmente la herramienta se pueda... Que, o sea, que nos expriman. Porque si nos exprimen con esta herramienta es que podemos evitar muchos males, con el tema de fuego en este caso que estamos hablando.
Y claro, estamos hablando un poco de que la administración se dé cuenta del potencial que tiene para evitar los incendios, para, en el caso de que no se puedan evitar, para conseguirla ayudar en la extinción. Pero claro, prácticamente debería incluirse dentro de todos sus programas, digamos, de emergencias, por lo que estás comentando, ¿no?
Sería, o sea, una buena herramienta, sería una buena para ellos, por supuesto.
Y esto es cuestión de dinero, o sea, básicamente, o sea, de inversión, entiéndeme. O sea,
bueno, inversión, conocimiento, formación. Nosotros al final también tenemos nuestro departamento de formación, no solamente de pilotos, sino también específico, con lo cual...
O sea, una buena línea profesional de trabajo sería ser piloto de, no sé si existe,
de emergencia
de drones, por ejemplo, ¿no?
Correcto.
Porque ese tipo de formación, ¿cuánto se tarda? ¿Cuánto que es necesario invertir? ¿Un año, dos años,
no,
cinco?
No,
¿hay muchas certificaciones que necesitáis?
No, no es necesario.
¿No?
Al final, como no hay un plazo ni hay una nada, o sea, hay que dar un temario. Cada uno tiene ya, como yo le digo a mis alumnos, tú tienes la necesidad o no tienes necesidad. Si tienes necesidad, pues más rápido te lo sacará. Sí es cierto que hay unos plazos mínimos, es decir, si una formación está puesta en 900 horas, lógicamente no la vas a hacer en 100, ¿vale? Porque hay que llegar, se lleva a su ritmo, pero se puede realizar la formación en un tiempo considerado de 1, 2, 3 meses.
¿Y se necesitan tener habilidades especiales o yo que soy un poco zoquete, que no he cogido un mando de la Nintendo, soy capaz en un tiempo normal
se
de hacerme caso con él?
Es práctica.
¿Sí?
Práctica e interés.
¿Sí?
Sí, sí, sí.
O sea que no... Y es una salida... Los alumnos que tenéis en Dronefly buscan aprenderlo para poder trabajar en otras empresas o aplicarlos ellos a empresas propias.
Pues
porque
tenemos...
entiendo que en el sector, por ejemplo, de la agricultura, la ganadería que comentabas antes, aparentemente es útil, ¿no?
Sí. Sí, a ver, tenemos distintas líneas, o sea, distintas motivaciones. Uno es porque le gustaría aprenderlo, por lo que tú dices, quiero volarlo, quiero ver cómo se ve, tengo mi trabajo, no me importa. Otros que lo hacen para poder cambiar de trabajo, cambiar su rumbo, y otros para ampliar conocimiento y poder aplicarlo dentro de su trabajo.
Fran, yo tengo un niño de 9 años y no es que yo le quiera condicionar, pero digo, oye, este campo estaría chulo que lo explorara y luego que si quisiera tirar para adelante, pues que para adelante. ¿Cuáles son los primeros pasos? ¿Lo tengo que comprar un dron pequeño para jugar o simplemente despertarle la...?
A ver, yo siempre lo digo, los primeros pasos deben ser conocer la normativa, porque nosotros en el espacio aéreo tenemos que circulamos, ¿vale? Con helicóptero, avioneta, etc, etc. ¿Qué ocurre? Nosotros, igual que en la carretera, tenemos que nos involucramos con bicicletas, con patinetes, camiones, coches, etcétera. En ese caso, también tenemos que saber circular por el aire. En ese caso, la normativa, que es bastante es bastante clara, también tiene su parte documental, que es bastante visual, con lo cual, eso es lo principal, saber por dónde y cuáles son las limitaciones, la normativa, ¿vale? Para poder hacerlo. Y una vez que eso ya más o menos se tenga claro, un dron. Hay drones tanto pequeños, que todos los conocemos, que por menos de 30 euros lo tiene, que normalmente cuando lo alzas en el aire suele perder, pero bueno.
Tienes otros 30 euros para el próximo fin de semana.
Correcto. Entonces tienes esa gama y luego tienes gama un poquito más precisa, mucho mejores, que ya son drones de 300, 400, 500 euros, que ya te permiten...
Fran, déjame volver otra vez a lo del líquido, que sí. me tiene loco. Eso, ¿por qué no se está utilizando ya? ¿Por qué todavía no es común que las administraciones o las empresas lo estén utilizando?
A ver, es mucho más caro que el agua. Tú vas al embalse, cargas el hidroavión o cargas el helicóptero y listo, tienes ahí miles de litros. Esto tiene un coste, lógicamente, al fin y al cabo tiene un coste. No sé tampoco cómo dentro de la administración lo tienen esto, bueno, pues sí, lo gestionan, ¿no? No sabría decirte porque sería estúpido decirlo. Pero sí es cierto que aquí está, con lo cual podemos probarlo. O sea, no hace falta que se lleve a cabo, se puede probar antes y si es efectivo, pues nada.
Y decías que era inocuo para las personas, total, para las plantas y tal. Bueno, no sé si tienes que contarme un poco los componentes, o eso se puede contar,
no, se
o
puede.
No se puede. O sea, es la fórmula secreta como la de la Coca-Cola en su día, ¿no? Vale.
Sí, lo bueno que tiene es que nosotros aquí en Extremadura, gracias que tenemos estos parques y estos parajes y esta naturaleza, pues no tenemos problemas en aplicar a ningún lugar porque no hacemos nada a ningún ser vivo, ni a las plantas, ni a los mismos.
Qué bueno. Pues, Fran, me encanta hablar contigo porque, hombre, ¿tú crees que en una década vamos a estar viendo, en vez de ver los pájaros en el cielo, vamos a estar rodeados de drones o no?
Sí, vamos a estarlo, pero también es una es un, o sea, vamos a dejar de ver pájaros porque vemos más drones, porque los drones al final espantan los pájaros, así que no veamos tantos drones, si podamos ver mitad y mitad por lo menos.
O sea, lo que quieres es una regulación de esto, pero que es útil, desde luego, está claro
que... Que se haga un buen uso.
Fran Moreno, CEO de Dronefly, seguiremos pendientes de tus reuniones y de todo este proyecto que me parece espectacular, ojalá sirva para prevenir incendios y en el caso de que los haya, pues poder extinguirlos más rápidamente. Nos vemos otro día. Muchas gracias, Fran. Chao.
Buen día.
Chao.
En Canal Extremadura Radio, La Fonoteca. Don't go changing to try and please me. You never let me down before. Don't imagine you're too familiar, and I don't see you anymore. I wouldn't leave you in times of trouble. We never could have come this far. I took the good times, I'll take the bad times, I take you just the way you are. Don't go trying sound of fashion. Don't change the color of your hair.
Os habíamos prometido al principio del programa que íbamos a guardar un ratito para escuchar a Gene García, Dr. G, en esta casa. Y hemos invitado a Cristian Polanco, que es el responsable de Música de Guardia, otro de los programas de música de Canal Extremadura Radio. Está con nosotros. Cristian, ¿qué tal?
¿Qué buenas. Tal, Mané? Muy buenos días.
Uf, se me ponen los pelos de punta. Sí. ¿Cómo suena esto? Madre mía.
Efectivamente, ¿no? Porque no es fácil en artistas como Gene García encontrar material grabado, ¿no? De Los Silbables, de una larga trayectoria, ¿no? De que con el que has comenzado esta Hora del Sol, ¿no? Con Los Silbables, pero es verdad que como Gene García, pues no fue fácil para él y para otros muchos artistas, pues sentarse en un estudio de grabación para grabar este clásico que estamos escuchando de Billy Joel de los años 70, que él inmortalizó en un disco del 2021 en Génesis, que es un disco suyo precioso, ¿no? De que ya tenía pues 5 añitos, ¿no? Con Víctor Zamora, con Cicero Luis, con Joel Silva, ¿no? Que sacó, ¿no?
Este fue el último trabajo, la última grabación, digamos, ¿no? Por sí sola, o sea, por él solo.
La última grabación...
El último disco suyo.
Este es el último disco suyo con el que podemos encontrar en plataformas. La última grabación la vamos a escuchar al final de este ratito de este homenaje a Gene García, que también es una canción preciosa, ¿no? Una versión al piano súper bonita, ¿no? No fue fácil, ¿no? Este fin de semana, efectivamente, pues hemos despedido a Gene García, ¿no? Quienes estuvieron ayer en la iglesia en ese homenaje, pues además recuerdan que ha sido un homenaje muy musical, ¿no? Ese cierre y despedida a Gene, ¿no? Con canciones también preciosas sobre la iglesia, ¿no? Así que ha sido una noticia triste, la de este fin de semana, la que nos hemos encontrado, que nos hace también recordar a un músico extremeño que no siempre ha sido recordado como se merece, ¿no? Porque genera un genio, ¿no? Absolutamente, ¿no?
Hemos escuchado, como estabas diciendo, Jazz de Way You Are. Escuchamos un poquito de Let It Shine, si te parece. Venga, va.
We're flying high. You are now I'd feel. Sun in the sky, you know how I feel. Pearsons on fly, you know how I feel. In a blow down, in a blow day, in a blow night for me. And I'm feeling good.
decía que era Letty Sain, sí, como sí. hemos podido comprobar, no es de Feel Good, no. que vamos, es tremendo, tremendo como suena.
Esta es precisamente la última grabación que hay, ¿no? Una grabación más bien casera, es la quizá la última actuación de Gene con la Iberia Big Band, ¿no? El año pasado en Santa Amalia, el 9 de agosto, un concierto precioso para quienes estaban allí, en el que Gene con la Iberia Big Band interpretó varias canciones sobre el escenario y entre ellas esta, que hemos rescatado esta mañana precisamente gracias a la gente de Músicos en Movimiento que estuvo grabando aquella actuación, ¿no? Gene fue un músico durante muchos años también muy, muy apreciado durante una etapa, no solo por los Innombrables, sino como músico. De hecho, en el Teatro Romano de Mérida le hemos visto muchas veces, ¿no? En el 97, yo recuerdo estar ahí en el homenaje a Víctor Jara, que estuvo interpretando la Orquesta de Extremadura varios temas de Víctor Jara. Y si te parece, mira, fue uno de los artistas también que han interpretado el himno de Extremadura.
Me acuerdo. No me acuerdo de qué año, pero me acuerdo, fue espectacular ese himno de Extremadura 13, en el acto institucional. En el 2013,
dices. En el 2013
dices.
Fue la última vez, ¿no? Porque él ha estado un par de veces y en el 2013 fue la última vez. Mira, ahí lo escuchamos.
Extremadura, tierra de encinas, Extremadura, libre camina. Nuestras voces se alzan.
Mira que se intenta, ¿no?, que en los días de Extremadura hay muchos artistas extremeños que hagan versiones del himno, ¿no? Y de hecho las hay, les escuchamos algunas preciosas, pero esta me parece una auténtica barbaridad, la verdad.
Fue increíble, ¿no? Precisamente como el Teatro Romano en aquella noche, ¿no? Tú estabas ahí, yo estaba allí también y enmudeció precisamente para escuchar esta voz inigualable de Gene. Y efectivamente han habido muchos artistas, ¿no? Extremeños y no extremeños que han estado aquí, allí aquel día de septiembre, aquella noche. Y esta sin duda fue una de las grandes. Gene ha estado cantando hasta el final, ¿no? Hace poco recordábamos con él cómo el Espantaperros, que ha sido siempre su casa en Badajoz. Las largas colas que se han generado en este lugar de Badajoz han sido por ver un concierto de Gene casi improvisado allí en una de sus esquinas del Espantaperro, ¿no? Ha sido increíble, ¿no? Su trayectoria musical, ¿no?
Y Cristian, y por la parte que nos toca, pues tuvo un programa de radio aquí en esta casa, ¿verdad? Durante mucho tiempo, ¿no? Doctor G, ¿no?
El club privado del Doctor G, ¿no? Doctor G, ¿no? Sí, era una joya musical, ¿eh? Escuchar esta noche, ¿no?, en la que Gene nos imbuía en un club, ¿no?, en el que nos iba llevando de música en música. Y aparte era una manera muy novedosa también de hacer radio, ¿no?, que hoy en día tratamos todos de innovar y de contar algo diferente, pues era imbuirse, ¿no?, en un club toda una noche, todo un fin de semana y dejarse llevar, ¿no? Es sin duda interesante rescatar, ¿no?, esos sonidos de Gene, ¿no?, en esta casa, el tiempo y los años que estuvo en esta casa editando y presentando el club privado del Dr. G, ¿no?, una joya musical sin duda.
¿Querías que nos despidiéramos con Old Man River, ¿no?
Old Man River, ¿no? Este clásico de Jerome Kern fue... Quizá empiecen a salir algunas grabaciones ahora que todavía no han visto la luz, pero hasta ahora este es su último tema que estrenó el 15 de diciembre del 2023 al piano, un grande, a José Luis Caele, está aquí acompañándole al piano en este Old Man River, versión en acústico, además que es quizá como mejor se aprecie y se sienta uno la cercanía con Gene, ¿no? Que está su música, que lo decimos siempre, pero genera una persona increíble, ¿no? Que encontrarte con él en Badajoz y echar un rato de charla es algo que vamos a echar muchos de menos, mucho de menos.
Cristian Polanco, muchas gracias por acordarte de Gene García y por contárnoslo.
Gracias, Mané.
Chao.
And pull out of the rope until you hear him. Let me go away from the Mississippi. Let me go away from the wise men bows. Shoulder the stream, cow did the river Jordan. That's all the stream, not alone.
to grow. But it don't say nothing.
Si quieres escuchar más historias como estas, te esperamos en El Sol Sale por el Oeste, de 10 a 2 del mediodía.
Pepe Villuela vuelve al Teatro Romano de Mérida con Timón de Atenas. Del 15 al 19 de julio, no te pierdas este clásico de Shakespeare que explora los límites de la amistad y la ambición con un elenco de lujo. Déjate atrapar por el teatro y descubre su verdad más humana. Mérida, clásicos del pasado, emociones del presente. Información y entradas en festivaldemérida.es.
Canal Extremadura Radio. La radio que...
Que sí.
Dime que sí.
Dime que sí.
Me levanto de la cama, me he levantado sin ganas. Esta noche es que no he dormido bien. Y me he mirado en el espejo y no estaba allí mi reflejo. He debido de desaparecer. Noto que algo me falta hoy para ser, que me falta hoy para estar. Como si me faltara peso, consciente de mi volatilidad, me he empezado a disipar y ya solo espero tu regreso. Hoy no he probado bocado, quién sabe si mañana. Sé que estoy más delgado.